Reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Entonces Jesús les dice, regresando a Mateo 19, os sentaréis. ¿A quién le está hablando? A los 12 discípulos. Ya sabemos que Judas va a ser reemplazado. Os sentaréis también sobre 12 tronos, 12 discípulos, 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cuando estaba leyendo esta porción, son comentaristas que respeto mucho, buenos maestros, pero me sorprende encontrar que uno de ellos dicen, es imposible que sepamos de qué está hablando Jesús aquí. Y yo digo, ¿what? ¿Qué está diciendo? Aquí dice, os sentaréis. ¿Qué significa sentarse? Cuando Jesucristo está hablando del reino futuro de Él, cuando Él se sienta en el trono, eso significa dominio, autoridad y gobierno. Y le dice a ellos, os sentaréis. ¿Qué significa? Lo mismo, dominio, autoridad y gobierno. También sobre 12 tronos, 11 más 1, 12, 13 menos 1, 12, 10 más 2, 12, ¿cómo lo podemos? 12, 12 ¿qué? Tronos. ¿Para qué? Específicamente está diciendo, ¿para hacer qué? Para juzgar. Esto no es figurativo, es literal. ¿Para juzgar a quién? A las 12 tribus de Israel. ¿Cómo es posible que podamos decir, no sabemos de qué está hablando, cuando estamos viendo de qué está hablando? 12 discípulos, 12 apóstoles, sentados sobre 12 tronos, gobernando sobre las 12 tribus de Israel. ¿Cuántas tribus forman Israel? Entonces, Jesús de lo que está hablando aquí, con esto que le está diciendo a ellos, es lo que dice Zacarías 8, que es uno de los textos que podemos usar. Los primeros versos dice, vino la palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he celado a Sión con gran celo, sí, con gran furor la he celado. Está hablando de su amor por Israel. Así dice el Señor, volveré a Sión, mira lo que dice, volveré a Sión, futuro, y en medio de Jerusalén moraré. No está hablando de su espíritu, el Señor no está hablando de su espíritu. En medio de ella moraré y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Eso es del futuro. El Señor aquí está hablando del futuro. Y habla en el verso 4, verso 5, que los ancianos estarán con sus bastones y los jóvenes estarán corriendo en la calle, los muchachos, está hablando de prosperidad. Después nos vamos más adelante en el verso 13 y sucederá. Esto es el futuro. Aquí, Zacarías 8, hay que entender algo. El profeta le está diciendo a Israel cuando regresa a reconstruir el templo. Le dice parte de lo que va a pasar con ese remanente allí y le dice parte de lo que va a pasar con la nación toda de Israel en el futuro. Ahorita van a ver por qué. Verso 13, sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré para que seáis bendición. Hasta el día de hoy, ¿cómo es Israel? ¿Bendición o maldición? Maldición en el sentido, ellos no son maldición, pero maldición en el sentido de que las naciones hablan mal de Israel. Israel es atacado por los palestinos, ellos se defienden y en las noticias usted ve, Israel mató a ese niño, Israel puso a llorar a este niñito. No dicen lo que está pasando. La mayoría del mundo odia a Israel. ¿Por qué lo odian? Porque son el pueblo de Dios. ¿De dónde vino el Mesías? De Israel. ¿De dónde vino el Evangelio? De Israel. ¿De dónde vinieron los libros de la Biblia? De Israel. Esa es la nación escogida por Dios. Si Dios no cumple sus promesas con ellos, Dios mintió entonces. Si Dios lo que le dijo a ellos aquí en Zacarías no es para ellos, entonces Dios los está engañando. Dios no es así. Necesitamos creer consistentemente en el mismo Dios y sus promesas nos deja ver cómo es su carácter. Aquí le está diciendo a ellos, No temáis, así os salvaré para que seáis bendición. No temáis, mas sean fuertes vuestras manos, porque así dice el Señor de los ejércitos. Tal como me propuse haceros mal cuando vuestros padres me hicieron enojar, dice el Señor de los ejércitos, y no me he arrepentido, así me he propuesto en estos días volver a hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá. No temáis. Pues les dice lo que quiere que ellos hagan, esa es una aplicación del tiempo de ellos. Después vamos al verso... vamos al verso 20. Así dice el Señor de los ejércitos, y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra diciendo, vamos sin demora a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén. ¿Quién va a Jerusalén a buscar a Dios? La gente va de turistas, van y quieren conocer, y que la tumba, y que esto y lo otro, y está bien, es un buen viaje para hacer, no quiero desanimarlo si usted ha pensado en algo así. Pero la gente no va buscando a Dios, no es a Dios al que van buscando. Entonces esto está hablando de algo literal que todavía no ha sucedido. Así dice el Señor 23 de los ejércitos, en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Eso no ha pasado todavía. Eso va a suceder, y eso no es figurativo, es literal. En el reinado milenial, cuando la tierra sea poblada de nuevo después de la gran tribulación y las naciones se establezcan de nuevo, y Jesucristo esté físicamente sentado en su trono allí en Jerusalén, gobernando junto con los 12 discípulos y junto con su iglesia redimida, con sus cuerpos resucitados, glorificados. Ellos van a ser gobernados, todas estas naciones, por los 12 y por la iglesia. Y Israel va a ser restaurado como nación, porque no tiene sentido hablar de Sion y de Israel, de Jerusalén, si no estamos hablando de la nación de Israel. Israel es la única nación de toda la tierra que tiene la promesa de Dios de ser restaurados como nación. Ninguna otra nación tiene esa promesa. Y si lo que leí en Zacarías, Dios no le está diciendo específicamente a su nación Israel, entonces Dios los engañó. Porque no, yo no veo cómo puedo decir aquí que Jesús les dijo, esto va a pasar en Jerusalén, esto va a ser Israel, son ustedes, y después en el Nuevo Testamento diga, oh no, es que no era para ellos. Eso es figurativo. Dios está hablando para la iglesia, para los gentiles. Aquí no dice eso. Eso es hacer gimnasia con el texto, si quiero decir eso. Tenemos que ser consistentes con lo que le está diciendo. Esto es cuando Jesús le está hablando a sus 12 discípulos, en el libro de Mateo. Él tiene en su mente, en su corazón, cumplir estas promesas que le dio al pueblo de Israel. Esto es más o menos cuando ellos regresaron a Palestina, año 500, 510 antes del Señor Jesucristo. Jesucristo, 500 años después, les dice, esto es lo que va a hacer, así es, ustedes van a gobernar conmigo. Y les está hablando de algo que no ha sucedido todavía. Ya pasaron 2000 años y todavía no ha sucedido. Él está siendo consistente con lo mismo que ha revelado en la palabra. Entonces, por eso, el galardón que ellos van a recibir es garantizado, porque el Señor ha sido fiel y va a seguir siendo fiel. Si hubiera una inconsistencia aquí, los galardones que Cristo les promete a ellos, no tiene sentido mirarlos y no tiene sentido considerarlos nosotros. ¿Los engañó para traernos a nosotros? I don't think so. Nosotros somos injertados. Ellos son los verdaderos. Y el Señor los va a restaurar en su tiempo. Todavía no ha sucedido. Israel todavía rechaza al Señor. Ellos rechazan al Mesías. Ellos no creen en la palabra de Dios. Ellos son enemigos de Dios en la manera como se comportan. Pero eso no cambia el corazón de Dios y las promesas de Dios para restaurarlos dentro de la tribulación como la nación de Israel. Ok, entonces esa es la promesa del futuro. Ahora miremos la recompensa presente. Punto 2. Regresemos a Mateo 19. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más. Si se fijan aquí, el Señor Jesucristo cambia. La pregunta en el verso 28, ¿a quién le está hablando? A los 12. La pregunta en el verso 29, ¿a quién le está hablando? Dice, y todo el que haya. Verso 28 dice, vosotros. Verso 29 dice, a todo el que haya. ¿A quién incluye aquí? A todos los creyentes de todos los tiempos. A nosotros, a los gentiles, está ampliando ahora su promesa y está diciendo que no es una pérdida dejar todo para seguir al Señor Jesucristo. No es una pérdida. Puede haber dificultad en el caminar siguiendo al Señor Jesucristo. Puede haber sufrimiento siguiéndolo a Él. Puede haber persecución, inclusive puede haber la muerte. En el siglo pasado murieron más de 100 millones de creyentes, más muertos que en toda la historia de la iglesia cristiana, más muertos. Parece que aquí no nos damos cuenta, no salen las noticias, pero sale la realidad de seguir a Jesús en la mayor parte del mundo. Tiene un precio y muchas veces es la vida, si esa es la voluntad del Señor. Y Jesucristo lo que le está diciendo es que no es una pérdida permanente, es una pérdida aparente más bien, porque esa pérdida va a producir una ganancia mayor. Lo que tenemos aquí en la tierra es pasajero, lo que vamos a tener en el cielo es permanente y es eterno y es mejor. Entonces la única manera de tener herencia en el cielo es considerando como pérdida todo lo que hay en la tierra. Es menospreciando lo que hay en la tierra, no en el sentido de ser infieles y malos administradores, pero en el sentido de no darle el valor que el mundo le da a las cosas de la tierra, porque las cosas que hay en la tierra ahora todas van a perecer, todo va a ser reemplazado después. Mire en Filipenses 3:8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Creo que el término original allí es, en lugar de basura, es estiércol. Estiércol es obviamente lo que el desperdicio de las vacas. Entonces, si alguien dice que ama al Señor Jesucristo y está orgulloso de esas cosas, es como una persona que va y se revuelca en el estiércol y dice que está limpio. No coincide una cosa con la otra. Pablo lo está describiendo con palabras bien claritas y con términos absolutos. Estimo como pérdida algunas cosas, dice todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Si usted lee Filipenses 3, Pablo habla de su conocimiento, de su estudio, de su estatus, de su posición en la sociedad, de su fidelidad a su religión. Y dice, todo lo que yo pensaba que era valioso en la vida, todo lo considero como pérdida, es basura, comparado con el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y lo afirma y lo reafirma, es Cristo, Él es el que vale, Él es el que cuenta, en Él están mis promesas, en Él está mi galardón, en Él está mi futuro, en Él está mi vida, es en Cristo, no en lo que pueda tener aquí en la tierra. Entonces lo que tenemos aquí en la tierra, acuérdese, manos abiertas, bien abiertas, le pertenece a Dios, que Él dicte qué hacer, nosotros obedecerle a Él. Sí, en el caso del joven rico, Dios le pidió que dejara todo. No estamos diciendo que eso aplica a toda persona, pero sí la actitud del corazón. Se deja todo, pero se recibe 100 veces más de lo que se deja. Se puede perder familiares, pero se gana una familia espiritual a nivel mundial. Donde quiera que un creyente va y se encuentra con otro creyente, está la realidad, se encuentra con familia. Yo los lugares que he viajado cuando me encuentro creyentes genuinos, a usted le ha pasado seguramente, gente que sí ama al Señor, la conexión que hay con esa persona es casi inmediata. Es algo del Espíritu de Dios, porque son nuestros hermanos, es nuestra familia. Aunque los conozcamos bien poquito, hay una historia de un misionero que fue, creo que estaba en Rusia, él no hablaba ruso, pero él en la calle estaba caminando y empezó a silbar una tonada de un himno de adoración al Señor. Él iba caminando cuando yo que otra persona estaba silbando, empezó a silbar la misma tonada de un himno de adoración, de ese mismo himno de adorar al Señor. Y se voltearon a ver, pero no se podían comunicar, pero podían silbar la misma tonada y sabían que eran hermanos, porque estaban adorando con esa tonada al mismo Dios. La ventaja de la música es un lenguaje universal, pero supieron que eran hermanos. Y el sentimiento allí fue mutuo de esa hermandad. Entonces el creyente puede perder a su familia. A veces su familia son sus peores enemigos cuando viene al Señor. Son los que más lo van a criticar. son los que le van a decir, te lavaron el cerebro, te están confundiendo. Pues obviamente el cerebro está tan sucio que hay que lavarlo con la palabra, entonces va a estar diferente. La persona va a actuar diferente, pero va a tener que dejar amigos, va a tener que dejar familiares atrás para seguir al Señor, pero Dios le va a dar más. Y lo que deje, donde quiera que viaje, tiene más casas, tiene más lugares donde va a ser atendido seguramente. No hay mayor deleite para un creyente que atender a otro creyente que viene de viaje y ser hospitalario con él y mostrarle amor y cuidado. Es como si fuera su casa. Entonces, Señor Jesucristo le está diciendo, no es como que perdieron algo, están ganando aún más. Tienen todo tipo de provisión. Dios es el que ve por todos sus hijos y a todos les da en todo lado. Así que ser pobre en este mundo por causa de Cristo es ser rico en el reino milenial y el reino eterno, siendo coherederos juntamente con Cristo y bendecidos al 100 por 1 en este tiempo. 3 periodos habla el Señor aquí. Ahora, en el reinado milenial y en el reinado eterno, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. ¿Qué le espera al creyente que deja todo para seguir al Señor Jesucristo? Lo mejor. Las verdaderas riquezas allí están. De eso se trata el título que le di al mensaje. Dios le da prosperidad y riquezas a los que lo siguen. Pero no estamos hablando de aferrarse y acumular aquí en la tierra. No estamos hablando de eso. Es exactamente lo que él dice que no. Al principio, desde el verso 16 en el capítulo 19, dice que no. Hacer eso es como querer meter un camello por el ojo de una aguja de coser, para entrar al cielo, lo cual es imposible. Tercero, la recompensa de la vida eterna, verso 29, la última parte, allí en Mateo 19. Entonces voy a leer todo el verso, pero me voy a enfocar en la última parte. Y todo el que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La herencia principal para el creyente es recibir la vida eterna. Esa es la herencia principal. Porque esa es la razón por la cual se puede tener todas las herencias. Esa es la razón por la cual se puede gobernar con el Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual hay esperanza y hay un futuro para el creyente. Si nosotros, empezando con Dios, cuando le dice a los 12, muestra su fidelidad con Israel, creemos en las promesas de Dios, tal como Él las dio, y su cumplimiento, tal como Él dijo con ellos, podemos creer que Él va a cumplir con nosotros, porque Él ha sido fiel con su propia nación, la nación que Él escogió, Israel. En Mateo 25, 34, dice así Mateo, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Reciben la vida eterna y tienen la herencia del reino preparado. ¿Cuál es la herencia? El reino. ¿Cuál reino? El reino de los cielos. ¿Quién es el dueño de ese reino? Es Dios. ¿Qué tanto de ese reino participa el que tiene la vida eterna? Todo. Dios no está resguardando nada. Dios sigue siendo rey de reyes, pero el creyente entra a participar en eso. Mire el verso 46. Y aquí hace una distinción. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. El que no está en Cristo, la única herencia que va a recibir es condenación, castigo, sufrimiento eterno. En el infierno, donde es el crujir y el rechinar de dientes. Pero el que cree en Cristo, el que es justo por estar en Cristo, el Señor afirma allí en el verso 46, recibirá la vida eterna. Lo afirma aquí en el verso 29, Mateo 19, recibirá la vida eterna. Fue la pregunta que hizo el joven rico cuando se acercó al Señor Jesucristo. ¿Qué haré? ¿Qué haré para alcanzar la vida eterna? ¿Para tener la vida eterna? La respuesta es Jesucristo. Es creer en el Señor Jesucristo y demostrar si la persona está en Cristo con sus acciones al haber renunciado a todo lo que tiene. Entonces las palabras del Señor en este texto son un aliento sólido para el que sirve al Señor. Si usted ha dejado todo para servir al Señor, si a usted le está costando servir al Señor, si a usted le toma un esfuerzo extra para servir al Señor, no se preocupe, lo que usted está aparentemente perdiendo, Dios le da 100 veces más, y no estamos hablando de que se llene de dinero aquí o de cosas materiales, pero las bendiciones, la provisión del Señor, el cuidado de Él por usted, Su nivel de gozo, de alegría, de felicidad, de paz es bien diferente. Ahora, si usted está sentado y no está sirviendo al Señor, o si usted espera poderle servir al Señor solo desde su comodidad, o solamente cuando tenga todo en orden, y entonces si le sobra tiempo poderle servir al Señor, entonces arrepiéntase, porque el Señor Jesucristo dice aquí, y como hemos visto en su fidelidad, que Él va a premiar a los que le sirven, pero dice que los que le sirven les cuesta todo. Un ejemplo práctico, cuando hablaba con un hermano hace años, creo que a veces lo he contado aquí, ya estoy preocupado por el millaje de mi carro porque tengo que hacer este ministerio. Y le dije yo, gástatelo, métele millas, gasta las llantas, usa esa gasolina, usa su tiempo, dedícalo al Señor, muévelo, ¿qué importa que se te acabe? Es para el Señor, tiene que costarte. No esperes servir al Señor que no te cueste nada, que te lleven y te traigan. Servir al Señor tiene un precio. Y Él pagó un precio por nosotros. Entonces, viendo la fidelidad del Señor, viendo las promesas del Señor, usted debe hacerse la pregunta y debe ser honesto en hacer la pregunta. ¿Qué voy a recibir yo por lo que estoy haciendo por el Señor? Porque los galardones tienen que ver con las obras que la persona hace. No estamos hablando de la vida eterna de la salvación. Estamos hablando de los galardones. La salvación es un regalo de Dios para el que cree en Él. Y ese no cambia. No importa lo que pase, no cambia. Pero los galardones sí cambian. Si hoy es el día que usted tiene que ir a su casa, no me refiero allá a todo loco, a modesto, me está hablando del cielo, si usted es un cristiano, ¿cómo mide usted el valor de lo que ha hecho por el Señor? ¿Cómo se mide eso de acuerdo al esfuerzo, lo que usted le está costando servirle al Señor? ¿Le está costando o no le está costando? O cuando le está costando un poquito, entonces sale corriendo para atrás y dice, no, esto es muy difícil, no lo puedo hacer. Usted tiene que revisar cómo está su caminar con el Señor. ¿Está creciendo su nivel de compromiso? ¿Está creciendo su nivel de servicio? ¿Está creciendo su nivel de santidad, su esfuerzo, su dedicación? ¿Está haciendo más discípulos para el Señor? ¿Más personas están escuchando el Evangelio porque usted está dando más testimonio todavía? ¿Está usted planeando conforme al reino de Dios, conforme a esas promesas que Él dice, conforme a su fidelidad? Esto nos da esperanza. Y creo que cada creyente sabe para quién trabaja. ¿Sabe para quién es su esfuerzo y quién le va a dar su galardón? Dios no tiene que darnos nada. Dios es Dios. Pero en su infinito amor y misericordia, y así como Él es, como nos ama y como Él nos trata, Él nos dice, les voy a dar 100 veces más de lo que dejen aquí en la tierra ahora. Les voy a dar que reinen conmigo en el reinado milenial, que juzguen a todas las naciones. Y les voy a dar la herencia en el reinado eternal del reino de los cielos, en perfección, para siempre. Y nos va a premiar con galardones específicos a cada uno. ¿Qué vamos a hacer con esos galardones? El centro sigue siendo Él. Esa recompensa simplemente va a mostrar que Dios fue fiel con nosotros. Y si son coronas, esas coronas vamos a tirar a los pies del Señor Jesucristo cuando estemos en su reino para adorarlo. No para decir yo hice más que este, yo hice más que aquello, que aquel, es para Él, para adorarlo a Él. Así es la adoración el domingo. Usted viene aquí, si usted no hace nada para el Señor, usted no puede adorar al Señor. ¿De qué lo va a adorar? Puede cantar con los demás, pero ¿cuál es su motivación para adorar al Señor si no hace nada por Él? Pero si usted está ocupado, ocupada sirviéndole al Señor, y cuando usted viene aquí, usted como que tira esas coronitas y le dice, Señor, te alabo porque me permite servirte en esto, me alegro porque tú me das esta oportunidad. Puedo ver que mi vida representa esto que tú dices aquí. Y se mueve siempre en esa dirección. Que lo haga en perfección, yo creo que no lo hacemos, pero tenemos una misma meta. Considero todo como pérdida, con tal de alcanzar el premio que es el Señor Jesucristo. Servirle al Señor puede tomar todo lo que usted tiene, aún su vida.
Pueden encontrar más mensajes de Iglesia del Valle Central en nuestra página web en iglesiadelvallecentral.com. También los puede encontrar en Sermon Audio y también en la aplicación de teléfono Iglesia del Valle Central. Esa está en Apple o también en Android. Y en vivo cada domingo de 11 de la mañana en adelante en YouTube. Este ministerio es sostenido por la generosidad de su audiencia. Y su donación la puede enviar al P.O. Box 578194. 578194 de Modesto 95357. Gracias por escucharnos y nos vemos aquí el próximo martes en la mañana.